Antes de iniciar esta porción de nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios de nuevo. Usted sabe que uno se puede salir de comunión con un pensamiento. Hay muchas maneras de salirse de comunión y Dios quiere que nosotros estemos en comunión, llenos del Espíritu Santo para poder entender y discernir pues todo este pensamiento espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 si es necesario e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir creciendo y conociendo el plan diseñado para nuestras vidas, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando este tema del conflicto angélico. Estamos viendo las artimañas engañosas del error, los ataques de Satanás, los ataques directos de Satanás y los ataques indirectos de Satanás. En estos momentos estamos concentrándonos en los ataques directos de Satanás en la historia humana. Y lo que hice en la lección pasada es darles a ustedes la historia de la iglesia y de los pensamientos que han salido de la misma iglesia porque han aceptado el pensamiento del sistema cósmico. Eso lo que hace es, entra dentro de la misma iglesia y dentro de la misma iglesia la impureza de esos pensamientos llega a ser parte de las congregaciones. Y nosotros queremos estar al tanto de cuáles son estas artimañas engañosas del error que utiliza Satanás y cuál es el sistema que él utiliza para evitar ser atrapados por estos sistemas. Y nos remontamos a los años 143 y 155 de la iglesia primitiva para ver primero a Marción, que lo vimos en orden diferente, y también para ver a Montano y los movimientos que existen del montanismo, donde sale todo el sistema carismático de hablar con Dios, de hablar del Espíritu Santo. Bíblicamente, el Espíritu Santo está aquí en la faz de la tierra para glorificar a Cristo. Nosotros estamos aquí para glorificar al Espíritu Santo. Y aún el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, para glorificar a Cristo. Esa es su labor. Estos movimientos son torcidos, son movimientos que contienen pensamientos antagónicos al plan divino. Y nosotros queremos saber que estamos en el camino correcto. Y todos nosotros tenemos un radar, porque Dios nos da un radar para saber estas cosas, especialmente si estamos llenos del Espíritu Santo, para evitar controversias por un lado y para evitar que estos pensamientos lleguen a nosotros. Si hay personas que les están dando pensamientos que no son bíblicos, a otra cosa mariposa. Esas personas, aunque le digas la verdad, se mantienen con ese pensamiento que lo adquieren de diferentes avenidas. Hay personas que hoy en día, si tú te pones a ver televisión hoy en día, de 30 personas que están hablando en la televisión, quizás uno tiene un pensamiento correcto. Está bien, está centrado con las cosas de Dios, tiene una teología correcta, tiene un sistema correcto, pero la mayor parte no lo tiene. Nosotros tenemos que estar al tanto de eso para no ser engañados. Y eso es parte de eso, lo que estamos estudiando en este momento, y esto yo lo he preparado ya con bastante tiempo de anterioridad, no es una cosa que ha salido de nuevo. Esta persona atraía una cantidad de personas, hablando de Montano, atraía una gran cantidad de personas con sus nuevas revelaciones, y ese es el movimiento montanismo, añadía a la palabra de Dios. Uno quitaba y el otro añadía. ¿Quién era el que quitaba? Marción. Y Montano agregaba. Lo mismo tenemos el día de hoy. Tenemos los carismáticos, que son herederos de Montano, y le añaden a la revelación y dicen que Dios todavía está hablándonos hoy en día personalmente, físicamente. Y por otro lado tenemos los liberales racionalistas que llegan con su bisturí y comienzan a sustraer la información a la Biblia. ¿Ustedes saben lo que es un bisturí? Bisturí es un instrumento que utilizan los médicos para hacer operaciones. Tiene un filo extraordinario, una cuchilla extraordinaria que cortan con eso. Primero meten una canaleta en forma de E debajo de la piel, si te van a cortar, y arriba de eso la hacen así, se corta. Depende de qué clase de incisión van a hacer. Incisión es el corte. Pero estoy utilizando esta palabra bisturí porque estas personas hacen una operación quirúrgica de la palabra de Dios precisa. Ellos están viendo qué es lo que le van a quitar para disolver. El que lo está haciendo atrás del telón es Lucifer y su organización, Satanás y su organización ahora. Vemos pues que esa información la sustraen ellos, le sustraen a la Biblia, lo hacen por medio de seminarios, que Jesús no hizo esto, que Jesús no hizo aquello, y cuando terminan su operación simplemente dejan una página en la Biblia de todo lo que le han quitado. Utilizan el racionalismo para que tú veas las cosas de diferente manera y la persona se pone a escuchar fuera del marco teológico bíblico, tú puedes aceptar una serie de mentiras. ¿Por qué ustedes creen, por ejemplo, que una mujer se va con otro hombre? Porque esta mujer estaba escuchando cosas que son, le parecen a ella mejores que las que tiene en la casa, pensando que hay una persona perfecta y no la hay. Cada quien busca lo suyo propio. Nosotros nos descarriamos del camino de Dios y nos prostituimos espiritualmente cuando escuchamos esta clase de cosas en contra de nuestro Señor. Recuérdense que la analogía en el cielo es que nosotros somos la esposa y Él es el novio. En la tierra somos el cuerpo de Cristo. Y no queremos nosotros aceptar nada de eso porque no nos interesa. ¿Quiere decir eso que no vas a escuchar nada? No he dicho eso. Sino que tienes en tu mente algo que vamos a estudiar aquí, que es importante. Tienes la guarnición. Tú tienes un equipo de guarnición en tu corazón que no permite que esos pensamientos entren a ti. Simplemente no te interesan. Aquí vemos que hoy en día tenemos ese mismo problema y una de las maneras sutiles por medio de las cuales Satanás continúa su ataque en contra de la iglesia, haciendo preguntas o cuestionando la palabra de Dios y su veracidad. Que porque él quiere hacer Dios mentiroso. Y para ser Dios mentiroso tienes que tratar de cuestionar su veracidad. Después, en el versículo 4, cuando la mujer cita erróneamente la palabra de Dios, la serpiente contradice la palabra de Dios y dice que no morirás. Y la tocará porque no morirán, para que no mueran. Le está dando una advertencia a la mujer, aunque ella se le dé tergiversada dentro de la tergiversación que ella tiene, porque ella le añade tocarán, le dice que si comes de él morirán. Pero ¿qué le dice Satanás en el próximo? Ahí va el ataque directo a la palabra de Dios. Primero comienza, prepara el terreno con las preguntas, la trae a donde él quiere que ella esté y cuestiona la prohibición divina. La serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Si la tocas, no morirán. Ahora, ¿a quién le crees? ¿A Dios o a la serpiente? Nosotros somos canijos, nosotros le ponemos atención a las cosas del mundo, especialmente cuando no tenemos suficiente información bíblica y caemos fácilmente. No necesita mucha sutileza Satanás en ese caso. Pero, ya los que estamos en el camino, los ataques son sutiles. Van a socavar la información divina con pensamientos que no son de la palabra de Dios. Después le dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. No solamente le dice que no morirán entonces, contradiciendo directamente lo que Dios le dice, sino que le añade otra cosa adicional y le dice, y aquí donde ustedes pueden ver lo que les dije en la clase anterior, que en este caso Satanás todavía no había tenido historia humana, porque este es el primer hombre y la primera mujer. No ha tenido tiempo de estudiar a la raza humana completa con los miles. Ustedes saben que las ciencias utilizan la repetición para saber el resultado. Si tú quieres saber, 90% de las personas hacen esto si tú haces esto. 95% de las personas hacen si haces esto. Entonces, cuando tienes números extraordinarios, puedes saber con más certeza el resultado final del examen. Si pasa constantemente, tienes una certísima aseveración de lo que estás estudiando. Satanás todavía no tenía la raza humana para que esto ocurriera, pero ¿a qué apela él? Él apela a su propia caída. Lo que él pasó, el proceso mental que él tuvo, y por eso le dice, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nada más y nada menos que el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Pero en estos momentos ella no sabe porque Dios le dice que ese árbol no deberán comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo harán. Pero no sabía que el conocimiento del bien y del mal es la política de Satanás. Y se quieren hacer como Satanás, como Dios. Fíjense que el hombre es tan en su afilación y la propensidad que tiene su vieja naturaleza pecaminosa a querer ser como Dios, que hay religiones que te hacen Dios. Los mormones. Tú metas con los mormones, tú haces ciertas cosas bien y tú vas a ser tu propio Dios. Y te dice, como Dios es, así era el hombre. Y como el hombre es, así era Dios. Que fíjense el juego de palabras que te tiran para decir que si tú haces las cosas que ellos te están diciendo y pasas por los rituales que ellos te dicen que tienen que pasar, a la final tú vas a tener tu propio planeta en el cual tú vas a ser Dios y te van a enviar, así como enviaron a Jesucristo a la faz de la tierra, te van a enviar a ti para que tú tengas tu propio planeta. Y la gente se lo come con todo y mortadela. Que nosotros tenemos que estar abiertos porque esas religiones destruyen lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Isaías 43, que antes de mí no ha habido ningún Dios y después de mí no habrá ningún Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar al tanto de esto y conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar. En estos versículos, primero reta el hecho que Dios simplemente los restringe. No quiere que hagan algo, o sea que es muy sutilmente, ya siente el precedente ese. Dios no quiere que tengan algo. Señor, ¿cómo es posible si Él es el dueño de todo que no permite que ustedes tengan eso? ¿Se da cuenta? Entonces ya comienza la cizaña, ya comienza el problema. Y ahora les va a decir que Dios no quiere que lo tengan porque es demasiado bueno para ustedes. Él no quiere tener la competencia de ustedes porque ya imagínate, que seas como Dios y ya la cosa cambia. Ya para entonces ha transcurrido un periodo prolongado de tiempo que les ha permitido ver lo grandioso que es Dios, me refiero a Adán y a Eva, y ahora los tienta con la misma tentación con la cual él cayó. Que Lucifer quería ser como Dios y ahora los va a tentar con esa misma tentación. Si coman de fruto serán como Dios, conociendo el bien y el mal, como Dios. Entonces en Génesis 6, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Se tragó la mentira completa, como quien dice. La sutileza de Satanás hace que tú ingieras algo, pero que lo ingieras mentalmente. A ti, en tu corazón, ¿qué pasa con los pensamientos? Cuando tú tienes un pensamiento, por ejemplo bíblico, ese pensamiento, si tú lo aceptas en tu corazón, va a ser parte de quién eres tú, va a ser parte de tus normas y tus principios. Ese eres tú. Así como usted tú comes una comida, si tú comes una manzana, estamos hablando, no se sabe cuál era el fruto, pero si tú comes la manzana, el cuerpo humano va a desintegrar la manzana, va a quebrar químicamente la manzana, va a sacar los nutrientes que necesita, los minerales que necesita, y el resto los va a descartar. Y solamente se queda con lo que alimenta. Esos químicos forman parte de la nueva persona. Eso es lo que es la nueva persona. Si tienes buena alimentación y estás comiendo comida que te nutre verdaderamente bien, vas a estar en un estado muy fuerte físico, porque están tus células a la máxima rendición. Y si haces ejercicio, más todavía, porque con el ejercicio estás pidiéndole al cuerpo que te dé lo que quiere, y el cuerpo te da lo que tú quieres. Si lo alimentas, más todavía. Que la analogía es la misma. Aquí lo que se está comiendo la mujer son los pensamientos de él, que pasan a ser los pensamientos de ella, pero resulta que este pensamiento es dañino. Este pensamiento es tóxico, tóxico completamente, hace que la mujer se envenene y muera. Y murió, murió espiritualmente en el instante que comió el fruto del árbol prohibido, murió espiritualmente, en el instante que lo hizo. Que Satanás no le está hablando de muerte física, sino de muerte espiritual. Y ella va a ver, sí, no morí, de verdad que no morí, aquí estoy, pero moriste espiritualmente. La separación fue instantánea con Dios. El otro extremo es el de disminuir la participación del diablo. Hasta ese punto ella muere espiritualmente, pero nada más ocurre a las demás cosas. Todo lo demás sigue igual. Y el motivo por el cual todo siguió igual, ¿qué ocurre cuando Adán pecó? Entró la maldición a toda la creación. Se rasgó la tela de la creación divina. Y la maldición llegó a toda la tierra. Y hasta el momento, esto está horrible y nunca va a estar bien hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Ningún ser humano, ningún presidente va a sacar un sistema de ambiente medio perfecto. Ni un pollo en cada olla, ni nada de eso. Aquí si no trabajas, no comes, según la palabra de Dios. Pero ¿qué hace el sistema socialista? No te preocupes, si no tienes trabajo, yo te voy a pagar a ti para que no hagas nada. Hasta que consigas un trabajo. ¿Es bíblico eso? Para nada, no es bíblico. ¿Y por qué hacen eso? Porque quieren ser como dioses, quieren la benevolencia humana. Y como la mayor parte de las personas no conocen la palabra de Dios y no son vencidos por Dios, ¿buscan la bendición de quién? El sistema cósmico. Pero ese sistema cósmico trae problemas severos a la nación porque destruye a la nación. El sistema totalitario va a la gente como insignificante. En las cosas de Dios eres valorado por Dios, eres una persona. Por eso es que los Estados Unidos siempre ha tenido ese auge económico y perfecto, pero ahora no, ahora se está retirando. Ahora viene el crimen, ahora viene una de las características que vamos a estudiar también, es que los niños le faltan el respeto a los adultos, a los padres. De todas maneras, todo esto, pues nosotros tenemos la información divina que es a la cual nosotros nos apegamos y nosotros somos bendecidos directamente por la mano de Dios. Porque Él te dice, todo lo que tu mano toque yo lo bendeciré. Que tienes una garantía absoluta y no tienes que estar pendiente de las demás personas y ver las cosas por lo que son en el marco bíblico, no con el engaño que ofrece el mundo. Aquí vemos que hasta este punto ella muere espiritualmente, pero nada más ocurre. Y eso se debe a que ella no tiene la decisión final. La decisión final le pertenece a Adán, porque Adán es la cabeza de la raza humana. Nosotros no sabemos dónde ha estado Adán, o si está al lado de Eva, o si está en otra parte del jardín. Esa información no era necesaria para nosotros y él no nos las da. Lo que sí sabemos es que ella también dio a su marido, el cual comió así como ella. Ahí es donde Adán le hace caso a la mujer, en contra de la palabra de Dios. No porque el consejo de la mujer es inválido, porque resulta que si tú eres el presidente de una compañía y una mujer te dice a ti algo que es valiosísimo para la compañía, ¿no le vas a hacer caso? Si no le haces caso, eres un menso. Porque esta mujer te está dando ayuda tremenda. Pero si se va en contra, en este caso, como es la palabra de Dios, y le estás haciendo caso a la mujer, ¿quién es el menso? Satanás. ¿Y quién más? Adán. Adán es el supermenso porque Adán le está haciendo caso a la mujer, en contra de la palabra de Dios. La mujer fue engañada con la sutileza de Satanás y con la psicología de Satanás, la sacó de onda, la comió y después ella hace caer al marido. Después de esto vemos el resultado en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí pueden ver que inmediatamente algo cambió, llegaron a estar al tanto de las cosas, llegaron a ser vulnerables. Eso es lo primero que vamos a darnos cuenta, que la vulnerabilidad que ellos tienen al hacer esto es grande. Es vulnerable el hombre sin Dios. El hombre con Dios no tiene esa vulnerabilidad, porque esa vulnerabilidad viene de un pensamiento subjetivo. Pero el pensamiento objetivo anda con una certeza absoluta, porque tú estás en el plan de Dios. Y todo lo que va a pasar en tu vida, Dios lo sabe y Dios va a proveer para lo que tú tienes. Dios no pone el castigo, y esto no ocurre hasta que los dos comen. Porque recuérdense que Adán es el virrey a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se recuerdan que les hablé de los pactos sucedidos? ¿Se recuerdan que hay un rey de una gran población, de un gran imperio, y hace a un rey de un país menor sucerino del rey o vástago del rey, y el rey de la gran potencia le ofrece cosas extraordinarias como mejor comercio, le ofrece muchísimos mejores términos económicos, le ofrece militarmente respaldo militar, y lo que le pide es que obedezcan al rey, que le den tributos al rey, y si no lo hacen, los destruyen. Cuando se firmaban esos pactos era la imagen y semejanza. Cuando se ponía este rey que está en este país, está la imagen y semejanza del rey que está respaldando el tratado. Te metes con este y te estás metiendo con este, que es el más grande, y este te aplasta. A este tú lo puedes aplastar, pero al grande no lo puedes aplastar, este te aplasta a ti. Entonces era la imagen y semejanza. Eso es lo que quiere decir imagen y semejanza en Génesis. Fueron abiertos los ojos de ellos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que se vieron vulnerables, se dieron cuenta de eso y les dio miedo. Otra característica de la persona que le da miedo. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a nadie. Ese es el primer ataque de Satanás en la historia humana, porque en vista del conflicto angélico su meta es de subvertir la creación de Dios de manera que todas las criaturas de Dios lo sigan. Tiene que destronar a Dios para que las criaturas lo sigan a él. Y haciendo esto, él llega a ser el Dios de esta edad, el gobernante del aire, el gobernante del mundo entero. Eso fue lo que ocurrió, que Adán perdió el virreinato. Ya no era él el que gobernaba el mundo, sino ahora tiene a Satanás. Lo que sucede con este hecho es que Adán, que fue ordenado como virrey de la creación en la imagen y semejanza de Dios, pierde su posición y ahora llega a ser sujeto o vástago de la autoridad de Satanás. Ya no es vástago de Dios, sino ahora es sujeto de Satanás. La caída fue para el mundo entero, porque él es la cabeza federal de la raza humana. Todos los que nacen de Adán están sujetos a la oscuridad y al gobierno este. Aquí lo que tenemos es que por eso el Nuevo Testamento nos deja saber que cuando somos salvos, somos transferidos del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Apenas que nacemos en Cristo. O sea, nacemos bajo el dominio y gobierno de Satanás y estamos bajo su autoridad hasta el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. En ese momento somos rescatados, nacimos espiritualmente, tenemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora tenemos este pacto extraordinario con Dios que lo respalda a Él. Él es el que hace todo el pacto. Además nosotros tenemos a un traidor interno, la naturaleza pecaminosa humana, que es atraída a todo lo que Satanás enseña. Tiene una proclividad o propensidad a dirigirse a las cosas de Satanás. Esa es la naturaleza de nosotros. Todos nosotros la tenemos. Los 6 billones de personas que existen en la faz de la tierra. No hay uno bueno, no hay uno que haga justicia, no hay uno que haga que no peque, dice la palabra de Dios. No hay uno solo. Está hablando con la excepción del Señor Jesucristo, que es el que nos rescató. Pero todos nosotros que nacimos de hombre, todos somos. Todos, aquí no hay uno bueno. Y nosotros no nos podemos poner a juzgar a la gente, porque si tú juzgas a una persona, te caíste, pecaste. Muy importante. Aquí vemos que ese traidor interno está proclive y tiende hacia Satanás. Y mientras que no seamos salvos, que estemos en el reino de la oscuridad o tinieblas, vamos a tener esa afinidad para cada una de las cosas malvadas, malas, pecaminosas, una afinidad hacia la política de Satanás. Gravitamos hacia la política de Satanás. El asunto es que Satanás tiene un problema, y ese problema es que él quiere ser Dios y ahora tiene competencia. Porque es imposible que Satanás le enseñe a sus séquitos su política, y esos séquitos no quieren ser como Dios. La naturaleza pecaminosa tiende a ser, querer ser como Dios. Y si tienes la programación de Satanás, que es arrogancia y odio, esa arrogancia va a estar dentro de ti. Ahora tienes 6 billones de naturaleza pecaminosa en la faz de la tierra, que quieren ser como él, y eso lo tiene que controlar ¿quién? Satanás. Tiene que controlar a toda la raza humana, y eso lo hace a través de sistemas totalitarios y sistemas, en este momento, sistema capitalista que está siendo subvertido completamente por Satanás. Pero los sistemas totalitarios, la mayor parte de la tierra está bajo sistemas totalitarios. ¿Ustedes qué creen que va a pasar cuando este gobierno mundial que se está formando llegue a su formación final? Totalitario completamente. Lo que pasa es que a la hora el que lo detiene es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Cuando la iglesia está retirada, ahí sí, por eso van a morir tanta gente. No hacen lo que te digo, te quitan la cabeza. Ahí tenemos más. Es como pollos con incubadoras. Tú te puedes comer 12 huevos y solamente dejas 3 huevos y pones una gallina arriba de esos huevos y te salen pollitos. Si quieres más personas, pues pones más huevos debajo de los pollos, de la gallina, para que salga más. No tiene valor alguno el ser humano. Es un instrumento. Y es interesante que el comunismo habla que los oligarcas utilizan al proletariado como maquinaria de producción. Cuando son ellos los que verdaderamente son tajantes. Si no haces lo que yo te dice, te mueres de hambre. No tienes que estudiar mucha psicología porque cuando tienes hambre, vas a hacer todo lo que te digan por el hambre. Uno de los famosos comunistas, no me recuerdo el nombre de este hombre, hizo un experimento enfrente de sus amistades. A una gallina la desplumó completamente viva. Después la hacía comer de su mano. Porque mientras él era el único que le daba comida, la gallina desnuda venía a comer de su mano. Y eso es lo que le enseñaba él, que al pueblo lo puedes poner a comer tierra mientras tú le des comida y dependan de ti por la comida, los tienes. Son sistemas malévolos esos, malvados hasta la coronilla, pero ahí están. Y eso es lo que viene, va a ser peor y peor y peor. Por eso van a venir los juicios que van a venir en el transcurso de la tribulación, porque ese sistema tiene que ser destruido completamente. Entre ellos mismos se van a matar para comenzar. Y después Dios lo hace pues a través de estos juicios que Dios está derramando sobre ellos. Con este hecho es que Satanás hace todo este sistema que lo ha perfeccionado desde hace ya 7000 años, desde que hace esto, lo ha ido perfeccionando, van haciéndole más hijos a los hombres, y él va viendo cómo funcionan, y él está escribiendo todo esto, tiene memorias fotostáticas o fotográficas, no se les olvida nada de estos ángeles, y ellos saben cómo funciona el ser humano. ¿Sí? Simplemente se lo tienes que transmitir a los pensadores. ¿Y qué hacen tú con las personas que implementan esos sistemas? Que obtienen unas posiciones, pero perfectas. Unas posiciones donde ellos tienen todo. A ellos no les interesa que las demás personas no tengan, ese es el problema de ellos. Ellos lo tienen todo. Tienen sirvientes, tienen todo lo que necesitan, porque son los que mandan. Pero engañan a todo el mundo. Recuerda que Satanás es el padre de la mentira. Además, nosotros tenemos un ese traidor interno, pues, que es proclive a todo lo que hace Satanás y tenemos una gran propensidad a hacer todo eso. Pero con estos 6 billones de habitantes en la faz de la Tierra, Satanás tiene que controlar a todas estas naturalezas pecaminosas de una manera u otra. Él tiene que traer al orden ese caos para poder obtener la victoria en el conflicto angélico. Lo que quiero hacer ahora es de nuevo darle los versículos bíblicos que constituyen el mandato crucial para nuestra vida espiritual, la vida de todo creyente que pertenece a la iglesia. Está hablando con nosotros específicamente y viene de la mano de Pedro de la revelación divina. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que esta frase que ustedes están viendo aquí no es oriunda del Nuevo Testamento nada más, porque esto existió en el Antiguo Testamento. Y eso, porque esa es la política de Satanás. La política de Satanás es buscar al más afligido, al que está herido, o al que está prosperado grandemente por Dios. Porque resulta que la persona que es prosperada grandemente por Dios está siendo prosperada no por el sistema cósmico de Satanás, sino por el Dios Todopoderoso, directamente de la mano de Dios. De nuevo, la palabra sobrio, porque les hablé de esta palabra, no indica el contraste que existe entre una persona ebria o borracha y una persona cuerda, que no está borracha. No, en el griego la connotación de esta palabra es diferente. Indica estabilidad en nuestra manera de pensar y tiene que ver con la objetividad de nuestro pensamiento. Recuerden de que la persona que está en el sistema cósmico está en un sistema de pensamiento subjetivo. Está creyendo la irrealidad presentada como realidad. La fundación básica de esos pensamientos es subjetiva. Porque tú no puedes tener un pensamiento objetivo si estás con la mentira. La mentira es falsa. Y todo lo que la mentira da es, tiene subjetividad. El pensamiento que esta palabra indica, el sobrio, es el pensamiento objetivo, el pensamiento froneo. Pero también indica una seriedad que se deriva del hecho que nosotros entendemos el significado de nuestra propia vida espiritual. Tú tienes un pensamiento sobrio cuando tú sabes que tú estás en el plan de Dios, que Dios tiene todo lo que tú necesitas. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Eso es lo mismo. Esas cadenas, esos ganchos que te tira Satanás, no los quieres. No haces caso. Una vez que le haces caso, entonces te metes con el gancho ese y te zanja del camino. Y tu pensamiento se torna subjetivo. Pero cuando estás con la verdad, por eso es importantísimo que los padres a sus hijos los disciplinen. Porque si no los disciplinas y tienes tendencia a este pensamiento subjetivo, vas a tener grandes problemas con él más tarde. La palabra de Dios nos dice que nosotros, a nuestros hijos, los tenemos que disciplinar. No le des rienda suelta, no te dice ama a tus hijos, sino disciplínalos. Porque si no, te salen torcidos después. Nosotros, la palabra nos dice que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos. Y los niños, cuando son disciplinados, la palabra de Dios te dice, si tu padre no le interesa quién eres, no te disciplina. No le interesa, haz lo que te dé la gana. Entonces, ¿dónde está tu padre que te disciplina y que te enseña las cosas como son? Pero si tu padre disciplina, en ese momento no es agradable para ti que te discipline. Pero más tarde le vas a dar gracias a tu padre y vas a decir, Señor, gracias por mi padre y por mi madre que me enseñaron cómo era el asunto derechito. Y cuando creces, vas a tener una vida objetiva. Y eso hay que sacárselo con esto. Como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Vimos la palabra sobrio, indica entonces ese pensamiento objetivo. Y lo tenemos nosotros porque tenemos el significado de nuestra propia vida espiritual y el papel que ese juega, no solamente en nuestra vida, en la historia humana, sino en el marco mayor del conflicto angélico. Pensamiento sobre es un pensamiento que está lleno de la palabra de Dios. Tiene las instrucciones divinas que a nosotros nos hacen ganadores. La palabra de Dios. Se nos anima a ser diligentes, objetivos, estables en nuestra manera de pensar, que vigilemos y veamos porque nuestro adversario, como dice, resistan firmes en la fe, que es la palabra de Dios, sabiendo ustedes que los padecimientos mismos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Nosotros sabemos que nuestro adversario, el diablo, está alrededor buscando a quien devorar. Por eso tenemos que estar sobrios nosotros. Que el próximo versículo dice, al cual resistan firmes en qué? En la fe, la doctrina bíblica en sus almas, en su corazón específicamente. Recuerden que el palenque es el alma. Y también nuestro edificio, nuestra fortaleza está en nuestro corazón. No te compliques la vida porque Dios está contigo y te ama. Sigue caminando con Dios. Lo demás, ¿para qué te vas a preocupar? Él, el Todopoderoso, hace que todas las cosas cooperen para mí. No tú, ¿quién eres tú? Nosotros somos unos mosquitos insignificantes llenos de naturaleza pecaminosa. Si le hacemos caso a Dios, no tienes que ser genio, una capacidad impresionante, un cacumen intelectual extraordinario, una manera de pensar fuera de onda. Simplemente sé sabio. La sabiduría, se lo usa la palabra de Dios. Tú usas la mente de Cristo, Jesucristo es más sabio que todos los sabios. Destruiré la sabiduría de los sabios y contendré el tremendo de los entendidos, dice la palabra de Dios. Tú sigue la palabra de Dios, no tienes que hacer más nada. Está en el marco, tu marco de referencia es el marco bíblico. Tú actúa, que la gente diga, ay, este como que está un poquito así medio tronado, que no sé qué. Mejor, maravilloso. ¡Wow! Eso significa que estás haciendo las cosas correctamente. Tú estás tratando de agradar a tu padre y no a los que están alrededor tuyo. Y cuando te agradas a tu padre, agárrate porque las bendiciones vienen, porque así es. Él es el que te va a dar las bendiciones. Para terminar, se refiere al cuerpo de la doctrina bíblica y es por medio de la doctrina bíblica en nuestro corazón que nosotros aprendemos y aplicamos, que provee esa fortificación en nuestra alma que nos protege y nos defiende de los ataques insidiosos del diablo. Que nosotros estamos fortaleciéndonos, edificando dentro de nosotros esta fortaleza con un poder extraordinario, con centinelas que no permiten que entre ese pensamiento satánico para que destruya nuestra fortaleza. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros sí destruimos fortalezas. ¿Las fortalezas cuáles son? Las cosas del mundo que han sido edificadas en nuestra propia alma, en nuestro corazón. Y la destrucción de esas fortalezas se hace con la palabra de Dios. La palabra de Dios destruye eso y construye lo bueno. Nosotros somos ganadores. Tú tienes la palabra, tú eres ganador. Porque, óyeme, ¿quién piensa mejor que Dios? Nadie. Por eso dice, el que está dentro de ti es mucho más fuerte que el que está en este mundo. Porque nosotros tenemos todo para ganar, nada para perder, absolutamente nada. Seguimos esto, fíjense qué interesante es esto de las fortalezas y de lo que Satanás está tratando de hacer y cómo nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto para poder ser victoriosos en el conflicto angélico. Esta destrucción que hace Satanás te quita algo muy importante, tu testimonio, te lo destruye enfrente de la gente. Y el testimonio tuyo es muy valioso. El testimonio tiene que ver con tu vida, cómo vives tu vida. Y el que dirige tu testimonio es la palabra de Dios en tu corazón. Estás aplicando palabra de Dios, ese es tu testimonio. Y no puedes perder, es imposible que pierdas, no vas a perder, no, es imposible. Cuando tú estás aceptando información que está fuera del marco de Dios, estás desobedeciendo a Dios. Y desobediencia es pecado. El sinónimo, desobediencia y pecado es una sola palabra. Cuando tú desobedeces entonces las instrucciones divinas, estás pecando. Las instrucciones no son perfectas. Desobedecerlas es decir que no son perfectas, que esto, que hay algo mejor. Por eso tiene ese famoso dicho que el hombre regresa, como el perro regresa a su vómito a comerse lo que no le cayó bien. Pues ahí vas a buscar lo que no es, lo que no te corresponde, lo que no te sirve. Pero ese es el pecado. Pues lo que pasa es que para personas que están creciendo, yo les he dicho que Satanás tiene en su organización ángeles especializados para personas que han llegado a cierto nivel espiritual. Te van a socavar con las personas cercanas a ti, que tú las conoces, que tú permites que el pensamiento de ellos lleguen a ti porque han llegado ellos también a cierto lugar, entonces más o menos tú dices, bueno, esta persona es una persona que está bien, y ahí viene, por ahí viene el trancazo, que nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto. Pedimos, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, que estas cosas queden grabadas en nuestros corazones. Sabemos que están residentes en nuestro corazón porque las creemos, pero que queden grabadas, Señor, para que nosotros no nos olvidemos de ellas en cualquier momento dado. Te lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.